presidente Donald Trump y su esposa Melania serán anfitriones de una cena campestre para familias de militares en la Casa Blanca. El feriado del 4 de julio incluye también una lectura de la Declaración de Independencia en la escalinata de los Archivos Nacionales en Washington. Por la noche habrá un concierto en la explanada del Capitolio con artistas de música popular y sinfónica. La celebración del Día de la Independencia cerrará con un espectacular lanzamiento de fuegos artificiales. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Buenas tardes, bienvenido como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro, juntos en el panorama informativo noticioso nacional, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida como siempre a la audiencia, que sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico de Abra y Patricia Martínez en la producción. Un gusto y un placer, como todas las tardes, ya presentando a mi colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás, pues como siempre, celebrando esta fecha que de verdad tiene un contenido, yo diría un significado histórico extraordinario, que va mucho más allá de la simple independencia de los Estados Unidos.
Omar, 4 de julio de 1776, se cumplen 242 años de la independencia de los Estados Unidos. Hablando de un contexto histórico, 242 años no son muchos años para una nación, sin embargo, este país en ese periodo de tiempo ha cimentado una sustentación democrática que es un ejemplo a nivel mundial.
Bueno, lo primero que hay que decir que en todos estos años, Tomás, casi dos siglos y medio estamos hablando, los Estados Unidos nunca ha habido una alteración del orden democrático. En los Estados Unidos nunca ha existido un golpe de Estado. En los Estados Unidos continúa el respeto a la libertad individual. Ciudadanos han presentado demandas contra el gobierno, contra el presidente. Pero una cosa que me gustaría decir, y yo creo que es importante mencionarlo, es la propia revolución norteamericana, ¿no? La revolución de las 13 colonias que trajo como resultado el surgimiento de los Estados Unidos, que es una de las pocas revoluciones existentes en el mundo, las cuales no devino en una dictadura. Si analizamos la revolución francesa, la revolución rusa, que son las tres grandes revoluciones que se mencionan a nivel mundial, esta es la única que trajo como advenimiento una democracia. Yo creo que esto tiene que ver con la vocación férrea que tenían los padres fundadores de esta nación y los que redactaron esta declaración de independencia, de preservar sobre todo la libertad individual por encima del poder del Estado. Y yo creo que esa es la grandeza de esta nación.
Excelente punto, muy bueno, ahí estamos. Un placer, un gusto, como siempre, la presentación de la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes.
Bueno, un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, yo sé que te alarmaste cuando hablamos contigo sobre este tema ante la perspectiva de la posibilidad de un acercamiento a un periodo especial de esta reunión presidida por Miguel Díaz-Canel del Grupo Gubernamental de Apoyo a la Capital. Dicen que las cosas van muy bien, van mejorando, pero uno de los parrafitos pequeños de Granma, que son los que nos gusta a nosotros leer, pues dicen que a pesar de esto, hay problemas en el suministro de yogur de soya, no hay cerveza en la calle, no hay harina de trigo, harina de maíz, no hay conservas, Marta Betty Roque, la sal se perdió, los fideos, y para colmo hay irregularidades en la entrega de materiales de la construcción. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo?
Bueno, estás hablando del problema de los abastecimientos, pero te puedo añadir más, te puedo añadir el problema de los servicios. Hay problemas con el agua, hay problemas en algunos municipios con la electricidad, hay problemas sencillamente con las aguas albañales, las calles no se puede transitar por ellas, las aceras tampoco, hay muchísimas casas cayéndose, la medicina es un verdadero desastre, los niños se terminan sus clases en estos momentos sin saber nada, los padres tienen que pagarle profesores por fuera de la escuela. Bueno, es un rosario de problemas al cual se está enfrentando la dictadura por lo negligente que ha sido durante tantos años.
Marta, hay una sombra que pende sobre la realidad cubana y de hecho pues muchos especialistas han hablado de este tema, hacía referencia ahí a mi colega Tomás Cardoso. ¿Cómo se compara la situación esta a la del periodo especial? De hecho, hay analistas que dicen que ya hay una especie de periodo especial disfrazado, de baja intensidad, que lo que sobreviene es mucho más serio, según dicen.
Mira, Omar, primero que todo, discúlpame que no te saludé porque no sabía, como llegué tarde al programa, no sabía que estabas ahí. Mira, déjame decirte que la diferencia entre el periodo especial y lo que estamos pasando en estos momentos está en el hecho de que los cuentapropistas se han podido hacer de alguna cantidad de dinero y de alguna cantidad de aprovisionamiento. Y que en estos momentos el periodo especial es única y exclusivamente para la parte del pueblo que no tiene nada, porque los que algo tienen al menos pueden comprar una java de papa en 5 CUC y pueden comprar cosas por el mercado negro, pero el que no tiene esa cantidad de dinero, y te repito, es la diferencia entre el periodo especial anterior y este, al cual le estoy llamando ya periodo especial. El que no tiene dinero no podrá jamás llegar a tener algo en el plato de la mesa comprado con pocos recursos.
Entonces, Marta, y esto me parece muy interesante esto que estás diciendo, tal vez esta situación es incluso peor porque es un periodo especial focalizado en las clases más desfavorecidas en Cuba, en un país donde supuestamente se dice que todo el mundo es igual. Entonces esto es ya el colmo, ¿no?, de la brecha que existe en Cuba entre la gente que tiene algo, que cada vez menos, y la gente que cada vez tiene menos, que son muchos más.
Exactamente. Los estratos sociales en Cuba están tremendamente definidos. Hay estratos sociales dentro de la propia dictadura y estratos sociales dentro del pueblo. Y los estratos sociales dentro del pueblo, los que están bajos, son los que están afectados por este periodo especial. La dictadura no tiene afectado dentro de su gente ningún estrato social todavía.
Ahora, Marta, pregunto yo, ¿tendrá esto algo que ver con la noticia que amanecimos hoy? Pues ha sido sustituida en sus funciones como primera secretaria del partido en la capital cubana, la señora Lázara Mercedes López Acea, que se decía que era una de las figuras más cercanas al poder. De la manera que lo ha proyectado el oficialismo es que va a ser miembro del secretariado del Comité Central del PCC. ¿Cuál es tu lectura de este cambio?
Mira, este cambio se sabía que venía porque cuando fue la elección de Díaz-Canel, Raúl Castro en su discurso de clausura habló de ella y le dijo que ella no estaba en el Consejo de Estado, la habían sacado del Consejo de Estado porque ella iba a ocupar otros cargos dentro del Comité Central del partido. Y, o sea, ya se sabía que este cambio venía, lo que incluso yo pensé que era mucho más rápido, se ha demorado bastante en ocurrir el cambio, porque yo pensé que ya el mes pasado esto estaría andando. Mercedes Acea se ve muy agotada, porque ciertamente la situación de la provincia de La Habana es muy difícil. La Habana es una provincia o la capital del país donde hay una muy grande cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, y por consiguiente esto hace que cualquier cosa que se vaya a realizar es mucho más difícil que en cualquier otra provincia donde quizás haya 100, ciento y pico de habitantes por kilómetro cuadrado.
Ahora, Omar, solo en un lugar como Cuba, una función tan deficiente se concluye a esta funcionaria como exitosa. En cualquier lugar del mundo, con estos parámetros negativos, el gobernante tiene que renunciar.
Tiene que renunciar inmediatamente. No, y esto es un procedimiento típico del castrismo, ¿no? Se crea una función X y se pasa a la persona una función
Y dice que es una promoción.
Y dicen que es una promoción. Y ahí va mi pregunta, Marta, porque algunos medios hablan de que promovieron a vamos a decir que puede sí. ser Mercedes calificada fácilmente como la alcaldesa de La Habana,
exacto,
aunque no sea la del sí. poder popular, sino la que en realidad manda. Pero ella de hecho sí, estaba, de hecho Marta, ella estaba en el buró político, todavía está.
Correcto.
Entonces, yendo sí. al secretariado, ¿esto se interpreta como un ascenso o un descenso?
Mira, el poder que ella tenía como primera secretaria del partido en Ciudad de La Habana no lo va a tener en el secretariado. Aunque mucha gente diga que ha caído para arriba, ella no cayó para arriba. Ella dentro de la Ciudad de La Habana tenía un poder tremendo en todo lo que hay en la capital. O sea, es la persona que mandaba en cualquier cosa. Cualquier cosa que ella dijera aquí en la capital era como si lo hubiera dicho Dios, porque sencillamente ella tenía tremendo poder aquí y ese poder lo ha perdido. Aunque la hagan viceministra, aunque la hagan lo que la hagan, ha perdido el poder que tenía en la capital del país, que era mucho.
Marta, dice también la nota de esta reunión que se han entregado ya 3.000 nuevos contenedores para la recogida de basura en la capital cubana. ¿Y por qué sigue la basura aglomerada en las esquinas?
Bueno, sencillamente por falta de combustible en algunos casos, por negligencia en otros, pero la basura sigue ahí aglomerada. Es posible que le estén dando lechada a 10, 12 edificaciones, que tú camines por algún lado y veas gente trabajando, dándole pintura a 10 o 12 edificaciones para modificarle la fachada, pero indiscutiblemente las cosas están mal por dentro. Y aquí no se resuelve el problema que tiene la capital de La Habana para celebrar sus 500 años, no se resuelve con cuatro brochazos. Es un problema de verdad muy, muy serio. Hay lugares en que la vida es imposible, hay lugares en que las personas están viviendo como quiera, con mucho mal olor en los lugares porque no tienen ni servicio sanitario, no tienen servicio de agua, no tienen incluso servicio de electricidad, se la tienen que robar. Y por consiguiente te puedo decir que la cantidad de recursos que necesita esta dictadura para solucionar solamente el problema de la capital no los tiene en estos momentos.
Marta, un millón de gracias y buenas tardes. Bueno, vamos a ver si ya podemos establecer la comunicación en España. Vamos a tocar el tema, Omar, de lo que he dicho, examinó pues una reunión de chequeo, como le llaman ellos, el gobernante cubano, el señor Miguel Díaz-Canel, pues habló de que temas calificados de sumamente importantes y vitales para la subsistencia de la nación fueron calificados así por Díaz-Canel. Está el tema del empleo y las inversiones. ¿Pero cuántos años llevamos hablando de esto?
Bueno, sí, la realidad es esa. La nación, bueno, está sobreviviendo a duras penas. El régimen sobrevive. En realidad, yo diría, Tomás, que este tremendismo, porque esto es un tremendismo, es decir, que son temas vitales para la subsistencia de la nación, el tema vital para la subsistencia de la nación cubana y que pudiera mejorar, ya sabemos cuál es, que es un cambio de régimen. La realidad es esa. Precisamente porque la lógica lo indica, lo que tú estás hablando. ¿Cuántos años lleva ese régimen necesitando inversión
extranjera? Tratando de reinventarse.
De reinventarse, necesitando inversión extranjera, hablando, porque yo diría hablando, más allá de hablar, no se ha hecho nada serio, ¿no? Por crear nuevos puestos de trabajo, etcétera. Entonces, la realidad es que si esta situación no se ha resuelto en más de 60 años y está el mismo régimen ahí, mira, por una ecuación de despeje matemático, pues aquí el factor que está afectando esta realidad es el régimen castrista.
Bueno, hablando de ese tema, tenemos nuestro invitado especial, como siempre, dándole las buenas noches en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches y buenas tardes para la audiencia que lo escuche en vivo en este momento.
Buenas tardes a todos ustedes, por supuesto, y un saludo especial para la audiencia que nos sigue.
Y que claro, viva España, que continuamos con vida, ¿eh?
Bueno, en eso estamos. Vamos a ver si seguimos así. Yo creo que la afición por el fútbol en Cuba va a ir en aumento y me alegraré mucho porque cuando yo era chiquito en Cuba no se podía jugar al fútbol casi, era una cosa tremenda, ¿no? Y ese gusto que hay ahora por el deporte futbolero, yo creo que es una cosa muy buena y animo a todos los que nos escuchan a que le cojan cariño, que es un deporte muy interesante.
Bueno, el resultado es positivo, como dice mi colega Omar López Montenegro, pero a veces hasta del castrismo produce cosas milagrosas. No había afición al fútbol en Cuba, pero es más fácil conseguir una pelota de fútbol que 9 guantes y un bate para jugar
el
pelota.
Sí, el fútbol se puede jugar en cualquier descampado, no hay que poner bases, etcétera, etcétera.
Bueno, es parte de eso. Profesor, vamos al tema que nos ocupa. Una nueva reunión del grupo especial este, dirigido el Consejo de Ministros, encabezado por el señor Miguel Díaz-Canel, hablando a esta altura del juego, 59 años, casi 60, de que hay que producir más, hablando de trabajo y seguridad social, hablando de empleo, hablando de necesidad de inversiones, cuando todo lo que ocurre en la realidad es diferente. ¿De qué estamos hablando y qué es lo que está pasando a esta altura del juego, profesor?
Bueno, de lo que estamos hablando es, en primer lugar, de que las estadísticas que el régimen utiliza en esta noticia de Granma, a la que hemos hecho referencia esta tarde, no se corresponden o por lo menos presentan diferencias muy significativas con las que publica la Oficina Nacional de Estadística e Información Económica de Cuba, que es la entidad que publica periódicamente informaciones sobre Cuba. En todo caso, son datos realmente alarmantes. Yo creo que no los han reflexionado bien las autoridades. Dice la ministra Margarita González que en Cuba hay ocupados en este momento 4.474.800 personas. Bueno, ese mismo dato, según ONEI, la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, a finales del año pasado, daba una cifra de 4.591.100. Eso significa que en el curso de un año en Cuba se han destruido 120.000 puestos, 120.000 personas han desaparecido del mercado de trabajo. Esto es un dato alarmante porque representa un porcentaje muy importante de la población ocupada que hay dentro del país, y ese dato no es bueno porque en una economía en la que cada vez es menor el número de personas que trabajan, pues lo que se produce es cada vez menos también si no hay la correspondiente innovación tecnológica. Y la pregunta es, ¿por qué disminuye de manera tan espectacular el nivel de ocupación en Cuba según estas estadísticas que da la ministra, verdad? Pues la razón está en que en Cuba desde el año 2014 el número de empresas que operan en el país se ha reducido de una forma espectacular. En el año 2014 habían en Cuba 1.991 empresas, lo que ellos llaman entidades. Y ahora esa cifra se ha reducido a 1.802. Casi 200 empresas han desaparecido del país. En concreto, cooperativas, habían 5.506 en el año 2014 y ahora hay 5.349. Es decir, el empleo disminuye porque están cerrando empresas. Lo que se denominan las políticas de ajuste duro que hace el Fondo Monetario Internacional y que tanto ha criticado Fidel Castro en vida, que decía que aquello era un drama para los países en donde se hacían esas políticas, es lo que está haciendo el régimen castrista en los últimos años, reduciendo el número de empresas, cerrando empresas y reduciendo el volumen de trabajadores, que afortunadamente, como en Cuba, también cae la población activa. Eso no se traduce en un incremento del paro, porque las cifras también de desempleo se mantienen relativamente estables. ¿Esto qué significa? Pues lo que significa esto es que la economía cubana se está reduciendo en su tamaño. En lugar de crecer como otros países que crecen en empleo, en población y en actividad económica, lo que estamos viendo es que las políticas económicas que hay en Cuba están hundiendo el país, lo están haciendo desaparecer de la realidad.
Profesor,
y alguien tiene que poner medidas para que esto cambie.
Profesor, hablando precisamente de las medidas, y entonces está claro, desaparecen las empresas, la economía se contrae, que es lo que está sucediendo. Pero la otra gran apuesta, bombo y platillo, que era el cuentapropismo, pues el régimen, en vez de alentarlo, lo que hace es atacarlo. Es decir, más impuestos, menos categorías.
No, y confiscaciones y
cierre. Confiscaciones, cierre, áreas donde operan son cada vez menos las áreas donde se les permite operar. Entonces, ¿no representa esto un contrasentido? Porque si están desapareciendo las empresas, que en cierto sentido el gobierno, el sector público maneja, entonces el sector privado o sector informal, como yo le llamo, también se reduce porque lo atacan. No, claro, no resulta, si además, esto una estrategia económica completamente desatinada y absurda por parte del régimen. ¿Por qué pasa?
Totalmente, totalmente desatinada. La ministra de Trabajo ha dicho que hay 1.300.000 personas en el sector no estatal. Pero bueno, esa cifra está también elevada a la enésima potencia, porque ahí incluyen no solamente a los trabajadores por cuenta propia, que son 541.000, según los datos oficiales que existen en este momento, sino que además incluyen a los usufructuarios de la tierra, que no son realmente trabajadores privados, porque dependen del Estado en cuanto a que les alquila unas tierras para que las exploten o para que les quiten el maraú, ¿verdad? Los campesinos privados, que es una categoría que en Cuba también está muy indefinida, porque todos los campesinos privados tienen que formar parte de las cooperativas. Las cooperativas agrarias, ya sabemos que están todas dominadas y dirigidas por el Partido Comunista y son una correa de transmisión del poder económico. Las empresas mixtas son unas categorías laborales que son todas, en cierto modo, también dependientes del Estado. Lo realmente privado en Cuba, si es que se le puede llamar de alguna manera privado, son esos 541.000 valientes trabajadores por cuenta propia, que es una cifra que no aumenta, que se mantiene muy estancada y que no evoluciona a la alza, precisamente porque el régimen, como has dicho muy bien, Omar, lo que hace es totalmente poner todo tipo de trabas fiscales, tributarias, inspecciones de la policía, de la seguridad del Estado, inspecciones de la seguridad social, que hacen que el trabajo de esta gente independiente que quiere buscarse la vida, pues no tenga ningún resultado.
Ahora, fíjese, profesor, en este espacio, sí, durante estos últimos días hemos hablado con dos periodistas que han denunciado el mayor productor de carne de cerdo en el municipio de Puerto Padre, Las Tunas, y en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, están presos, ambos contrapropistas. El delito, haber sido exitoso. El castrismo no quiere competencia. Las empresas militares son las únicas que pueden operar porque están en manos de los generales amigos del castrismo. Ahora, una última pregunta, profesor, de parte mía. ¿Es posible, en un sistema totalitario como el cubano, con más de 59 años en el poder, que se esté hablando de eficiencia, ¿es posible lograr la eficiencia en una empresa dentro de un esquema político como este?
No se puede, Tomás, porque el sistema educativo y formativo del país está diseñado de forma que prima lo ideológico con respecto a la cualificación. Voy a poner un ejemplo, porque el otro día la cifra la dieron. El sistema educativo cubano cada año prevé que los jóvenes que salen del sistema, sobre todo de educación superior, hagan unos servicios sociales con el objeto de que durante ese tiempo pues presten al Estado unos servicios gratuitos y adquieran una experiencia. Esa formación no se adapta a las necesidades del tejido productivo. Y el ejemplo lo tenemos cuando han ido a construir el hotel de la manzana Kempinski y resulta que han tenido que traer a trabajadores indios, porque en Cuba no existen trabajadores de la construcción cualificados. O, por ejemplo, cuando el gobierno ha tenido que aceptar que los empresarios extranjeros traigan también a trabajadores extranjeros, porque en Cuba no acaban encontrando a los profesionales cualificados. Es decir, el sistema ha generado mecanismos para formar médicos porque los venden luego después en el exterior. Forma maestros porque luego los vende en el exterior. Es un sistema en el que el Estado actúa como una maquinaria productiva, incluso hasta de la población del país. Eso no se ve en ningún otro país del mundo y por eso es por lo que es muy difícil cambiar este sistema, en el que yo creo que la formación, por ejemplo, de los trabajadores debería de corresponder con las necesidades del tejido productivo de la economía de la isla y no inventada de acuerdo con esos ideológicos revolucionarios y cosas, claro, por el estilo.
Gracias, profesor. Un placer, como siempre. Las gracias, y tanto de parte de Omar como Muiga, que continúe España y que gane. Las gracias allá en Valencia al profesor Elías Amor Bravo, Omar López Montenegro, y quien les habla, Tomás Cardoso. Nos vamos a un breve de identificación de nuestra emisora y regresamos. Continuamos aquí en la segunda parte del espacio de Cuba al Día.
Radio Martí, cubriendo inundando toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. A continuación, el director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado.
Estimados oyentes y compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles que para servirles mejor, ahora las noches de Radio Martí son nuevas y son buenas. Una nueva programación que te informará, que te hará recordar, que ampliará tus horizontes de conocimiento y que también te hará reír y soñar. A las 11 y hasta la medianoche, porque tú lo pediste, el noticiero Radio Martí. Noticias en vivo, al momento. Una hora de verdad con lo que pasó y por qué pasó. Con los deportes que te interesan y el estado del tiempo que necesitas a la hora de levantarte. Antes, a las 10, la barbacoa de Pepe. Una hora que salta de la nostalgia de los tiempos de tus abuelos y padres al siglo XXI, con avances que te sorprenderán, pero que te ayudarán a entender el mundo actual. Y a partir de este lunes, 9 de julio, a las 9 de la noche, un cañonazo de cubanía. Magdalena de Cuba. Quizás la conoces, pero queremos que la conozcas mejor. Porque en cada barrio de Cuba hay una Magdalena, la que tiene la lengua bastante suelta, la que con sabor cubano y con mucha inocencia de niño dice las verdades que estamos seguros tú piensas. Te aseguro que Magdalena te hará reír, pero también te pondrá a pensar. A las 9 te va a tocar a tu puerta. Ábrele, porque Magdalena es como tú.
Escucharon un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, regresamos aquí a nuestro espacio Cuba al Día. Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En breve, contacto telefónico con un abogado en la capital cubana y posteriormente el tema de la contaminación en la bahía de Guantánamo. Pero ojo y atención a quienes nos escuchan, que sabemos que son muchos. La gerencia, a través de este espacio de la Oficina de Transmisiones a Cuba, tiene un importante anuncio que hacer. Lo va a hacer mi colega Omar López Montenegro en este momento. Pero es importante aclarar que lo que vamos a anunciar, aún el plan logístico de cómo se va a implementar, no se ha concretado. Sin embargo, la buena nueva la vamos a decir. Adelante, Omar López Montenegro.
Bueno, Tomás, estamos anunciando que la Oficina de Transmisiones a Cuba está... emisora, todas las plataformas de Radio Martí, pero vamos a retomar algo que fue en su momento tal vez un proyecto extraordinario, insignia de Radio Martí. Estoy aquí levantando la mano para que en la cámara se vea, ¿no?, la entrega de radios portátiles de onda corta. Digamos, artefacto que se ve tan pequeño, pero a la misma vez es tan poderoso. Tomás, esto en nuestro tiempo hubiera sido una maravilla. Esto hubiera sido el mejor regalo que me pudieran haber hecho a mí en Cuba.
Y además, Omar, explica por qué es importante. Este radio tiene unas condiciones especiales para un lugar especial como Cuba.
Correcto, y estábamos hablando, Tomás, de la posible advenimiento o la existencia ya, como dijo Marta Beatriz Roque Cabello, de una especie de periodo especial focalizado en Ciernes, etcétera. Este radio tiene un panel solar, lo cual le permite cargarse por la energía solar. También tiene lo que se llama un dinamo, un cranque, como se le decía en Cuba. Se le da vuelta una manigueta y el radio se carga, es decir, que no necesita baterías específicamente para cargazo, que también lleva baterías para ser utilizado, tiene una banda pues de onda corta, tiene conexión para teléfono, es decir, puede hasta cargar un teléfono celular en la misma, en la medida que vas usando el radio. Tiene un puerto USB, el cual le permitiría a algunas personas pues grabar directamente de este radio a través de ese puerto USB hacia una computadora, etcétera. Es decir, tiene muchos, digamos, features, tiene muchas capacidades del mundo moderno, que yo creo que sinceramente viene como anillo al dedo a un entorno como el cubano, a una situación como la que están viviendo los cubanos hoy en día. Y además, el objetivo fundamental, que es el objetivo de esta emisora, la posibilidad de que los cubanos tengan acceso irrestricto a información que no le brinda el régimen castrista. Así que sí, mi colega Tomás Cardoso ha dicho bien claro, todavía no hay una logística exacta, pero los que estén interesados en recibir radio, pues pueden enviar sus datos, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, por las redes sociales, teniendo en cuenta que todavía no hay una, digamos, una fecha de entrega inmediata, pero es bueno conocer las personas que estén interesados, Tomás.
¿Cómo no, Omar? Y tan pronto esté disponible, pues se lo haremos saber. Gracias, Omar López Montenegro. Vámonos a La Habana. Presentamos vía telefónica al destacado abogado, miembro de Cubalet, Julio Ferrer Tamayo. Ferrer Tamayo, gracias. Buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes, ¿cómo anda?
Bueno, un placer tenerlo nuevamente. Se pronunció finalmente el Supremo el pasado viernes sobre el caso del habeas corpus solicitado en favor de César Iván Mendoza. ¿Qué pasa ahora?
Bueno, ya ahora ahí finaliza el procedimiento en el Tribunal Supremo. Ya esa resolución es firme solamente por pronunciarle el tribunal, contra eso no cabe recurso. Pero ¿qué ocurre? Hay un hecho cierto. Ellos, ¿qué ocurre? Ellos han evitado pronunciarse sobre la ilegalidad con relación a la prisión en que está César Iván. Y como tratando, en cierta medida, de responsabilizar a la fiscalía con eso, porque el asunto todavía no ha sido presentado a los tribunales. Entonces, como que es un asunto de la fiscalía, que a donde hay que reclamar es a la fiscalía. Pero, ¿qué sucede? Yo hacía un análisis. Aquí hay una, ¿cómo decir?, una incongruencia jurídica tremenda. ¿En qué sentido? Por la misma ausencia de un tribunal con jerarquía suficiente para analizar cualquier tipo de violación en cuanto a la libertad personal de un ciudadano, las entidades se pasan la papa caliente uno a otro, y entonces, en definitiva, el asunto queda en terreno de nadie y no se resuelve conforme a la legalidad.
Ahora, doctor Ferrer, usted mencionaba este hecho, que es evidente, ¿no?, que las entidades se pasan esa papa caliente de un lado a otro. Pero anteriormente esto ni siquiera se consideraba una papa caliente, simplemente ni se daba información en estos casos. ¿Usted cree que de alguna manera esto está demostrando, digamos, algunos resquebrajamientos dentro de la estructura, y que, como siempre, un tema que siempre hemos tratado con usted, se debe insistir por todas estas avenidas, aunque sea nada más para provocar estos roces entre diferentes estructuras del poder?
No, yo lo veo, mire, como yo lo... Es, no, ciertamente, todo confluye en la sociedad, la misma... O sea, el mismo desarrollo de la comunicación, la internet, la informática, los celulares, todas esas informaciones en breve se conocen en cualquier lugar. No es como antes, que toda esa información, lo que podía ocurrir, se desconocía. Era muy difícil en que se hiciera público. ¿Qué es lo que yo veo? No es resquebrajamiento. Mire, en la Cuba, el sistema jurídico, la sociedad, está necesitada, tanto ellos como la sociedad en general, el Estado, sobre todo el gobierno, para poderse mantener, necesita inexorablemente el cumplimiento de la legalidad. Si no hay legalidad, ellos, si ellos desconocen la legalidad, si ellos llegan a desconocer la legalidad así a rajatabla, estarían iniciando ellos mismos el camino, el tránsito al fracaso de su modelo, al fracaso de la revolución, fíjese cómo le digo. Entonces ellos están obligados para poder mantener el sistema, están obligados a luchar por la legalidad, porque los funcionarios, las autoridades sean ejemplo en el cumplimiento de la ley para los ciudadanos.
Entonces hay una, doctor Ferrer, hay una ventana de oportunidad y lo que usted está diciendo. ¿Quedan otras avenidas en este caso de César Mendoza Regalo o ya terminó todo?
Ahora queda reclamar contra la fiscalía. La fiscalía, yo hace un rato hablé con Roberto, que es el otro que está implicado en el asunto con CERSA, que él está en libertad bajo una medida de obligación contraída en acta. Se presentó un escrito a la fiscalía, una queja reclamando sobre la situación de Roberto, que no ha sido notificado, sobre el auto que dictó el fiscal con relación a la medida cautelar que él impuesto. La propia fiscal que lo atendió reconoció que él tenía ese derecho, que era cierto que había que notificarle ese auto y se comprometió a notificárselo en un término. El término se pasó, pero creo que ella, según me informó, él se comunicó hoy con él y le dijo que ella estaba trabajando sobre eso, que ella le llamaba para que él fuera a notificarse de la copia, a recibir la entrega de esa copia, de ese auto. No hay otra opción, ¿me entienden? Que ellos respetar la legalidad, porque de no hacerlo, la desmoralización de las autoridades sería tal que la sociedad se iría a Bolina.
Gracias en La Habana, licenciado. Bien. Julio Ferrer Tamayo, un placer como siempre, abogado. Y de La Habana nos vamos a Guantánamo, contacto con otro abogado, periodista, escritor, Roberto Jesús Quiñones Hace. Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablábamos Omar López Montenegro y yo, que independientemente de que vives en Guantánamo por otras razones ajenas, eres cienfueguero de nacimiento. Recientemente, pues visitaste tu ciudad natal y a raíz de la misma, pues has escrito un excelente reportaje, con mucha tristeza, lo veo en la nota, ¿no?, de cómo se ha deteriorado el entorno ecológico en la Bahía de Cienfuegos, que otrora época se consideraba incluso dentro del castrismo como una de las bahías más limpias de Cuba, y Cienfuegos como una de las ciudades más limpias de Cuba. Se habla en estos momentos, Quiñones, de manchas de petróleo, contaminación, peces y pájaros muertos. Hemos visto las fotos que tiraste. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Cómo es esto?
Bueno, Tomás, ya esto no es la primera vez que ocurre en Cienfuegos. Según la misma prensa oficialista publicado, en el año 2005 la refinería de petróleo provocó otro derrame de grandes consecuencias en la bahía. Pero no es solamente la refinería de petróleo, es que desgraciadamente todo parece indicar que las industrias que se colocaron en el borde interior de la bahía, que en mi opinión, y yo soy un ignorante en esto, están muy mal situadas, porque debieron haberse situado rumbo a la costa del Caribe. Pues entonces todas estas industrias tributan a la Bahía de Cienfuegos. Y este último acontecimiento, que me parece, en mi opinión, que pudo haberse previsto totalmente, pues a pesar de las, digamos, declaraciones un poco triunfalistas de los funcionarios, todavía ellos ni siquiera se han atrevido a evaluar los daños. Porque hay una cosa, se puede recoger el petróleo o los residuos de hidrocarburos que quedan en la superficie de la bahía. Pero también esto provoca sedimentaciones que van a parar al lecho de la bahía. Y ellos lo saben muy bien. Y entonces, lo que yo pude apreciar, por ejemplo, en este recorrido que hice el día 16 y el día 17 de junio pasado, fue que la vida marina se había reducido notablemente, tanto de las aves acuáticas, los alcatraces, las corúas, como de otras, digamos, peces que son habituales, como los agujones, digamos, las guasas, etcétera, porque ya hace rato que en la Bahía de Cienfuegos no entran las toninas, que es como los cienfuegueros le decimos a los delfines. Es decir, que la bahía se está contaminando, se había logrado un avance, porque realmente después del derrame del 2005, las autoridades del CIMA habían hecho bastante por la limpieza de la bahía, pero este nuevo desastre ecológico pues ha dado al traste con todo el trabajo que se había hecho. Y es muy triste esto, porque Cienfuegos va a cumplir 200 años en el 2019, y entonces ahora se presenta esta situación que me parece que, por muy triunfalista que sean las declaraciones de las autoridades, va a ser muy difícil que se revierta fácilmente.
Roberto, ¿qué impacto tiene esto sobre la vida cotidiana de los ciudadanos? Estamos hablando de disminución de la fauna marina, pues evidentemente pues también disminuye, ¿no?, la cantidad de alimentos disponibles, pero además de esto, el nivel de contaminación, ¿qué efecto tiene sobre la vida ciudadana?
Bueno, Omar, tú sabes que una de las características de este gobierno es que quiere tener el control totalitario de todo, y hasta le ha prohibido a los cubanos que pesquen. Para pescar incluso dentro de la bahía, a no ser que lo hagas en el malecón, etcétera, tienes que tener una autorización. Te cuento que, por ejemplo, yo tengo un primo que vive muy cerca de los lugares que han sido perjudicados por este nuevo derrame, que es un pescador furtivo. Es decir, no está autorizado a pescar. Él se hizo de un bote que tiene para pescar, pero si lo agarran pescando, pues le meten unas multas de 1.500 y hasta 2.000 pesos y le decomisan todo. Ahora, conversando yo con este primo y con otra persona que los encontré con una ristra de pescados, les pregunté, pero ¿por qué ustedes están pescando si hubo un derrame? Y entonces la respuesta es una respuesta no tanto simplona como que te refleja la necesidad de alimentación que hay, porque me dijeron, bueno, primo, el problema es que nosotros dependemos de esto y con esta ristra de pescado vamos a alimentar a la familia. Es decir, que eso te demuestra la repercusión que tiene este derrame en la ciudadanía de Cienfuegos, la parte de esta ciudadanía que depende de lo que se pesque en la bahía, y por supuesto también puede provocar, digamos, una cadena de, digamos, ojalá que nunca ocurra, ¿no?, pero de accidentes desde el punto de vista gastrointestinales, o quién sabe qué cosa puede ocurrir, porque estos pescados están contaminados evidentemente con este derrame.
Ahora, Roberto, y el reportaje tuyo habla que viste personas bañándose en aguas de la bahía.
Sí, fui porque hice un recorrido bastante extenso. Recorrí todo el malecón de Cienfuegos, fui hasta el área de Los Pinitos. Los Pinitos está casi 6 o 7 cuadras antes de llegar a López Agua. Para los que no conocen, la ciudad de Cienfuegos tiene una península que es la de Punta Gorda, que termina en la bahía, en una parte de la bahía. Y ahí al final están el López Agua, el Palacio de Valle, que son construcciones icónicas de la ciudad de Cienfuegos. También un restaurante que es donde se hace la paella, que es muy famoso. Y bueno, en estos lugares hay balnearios, es decir, está el club Julio Antonio Mella, que era el antiguo club Cazadores antes de 1959, está el CB Deportivo, que es hoy el club de Cienfuegos, y está el club juvenil, que se llama ahora Rubén Martínez Villena, y también está La Punta. Son todas zonas de playa que están dentro de la bahía, y 3 de estas zonas, es decir, La Punta, el club Rubén Martínez Villena y el club Cienfuegos, están dentro de las zonas que fueron perjudicadas por el derrame, y sin embargo había personas bañándose. Yo no leí en el periódico 5 de septiembre del viernes 15 de junio, ni tampoco escuché en la emisora Radio Ciudad del Mar que hubiera alguna prohibición dispuesta por las autoridades para que los cienfuegueros se continuaran bañando en la bahía.
Roberto,
y esto obviamente contribuye a tener una baja percepción de riesgo.
Es ahí iba mi pregunta, ¿cuál ha sido la reacción de las autoridades locales? Estás hablando de la prensa oficial, no ha dicho nada, pero tampoco, digamos, el Consejo de Poder Popular, es decir, no hay ninguna manera ni de ninguna forma se ha comunicado a la población esta percepción de riesgo tan necesaria.
Mira, Omar, tenemos que ser perspicaces al evaluar. Tú sabes que cuando la prensa oficialista informa sobre algo, hay que leer entre líneas. Cienfuegos es una de las ciudades que está siendo más visitadas por el turismo de crucero. En estos momentos la bahía tiene una situación que yo creo que el término calamitosa sería bastante, digamos, aceptable o bastante generoso. Entonces, ¿por qué las autoridades no hablan de esto? Porque puede dañar la imagen turística de la ciudad, es evidente. Pero si ha habido un derrame de una naturaleza tal que cubrió el 70% de la bahía, ¿cómo es posible que las autoridades no se hayan pronunciado sobre esto? Porque llegó a cubrir el 70% de la bahía. Y ya te digo, los efectos todavía no han sido evaluados, porque ellos dicen que van a emitir un dictamen aproximadamente el día 4, el día 5 de julio, que esperaremos a ver qué dicen, porque hasta determinado científico, que es un agente de prestigio, está hablando de las bondades naturales de la Bahía de Cienfuegos, que es cierto que en la Bahía de Cienfuegos desembocan varios ríos, y también es cierto que la corriente del aire contribuye a la limpieza de la bahía, pero no podemos abusar de eso ni podemos minimizar los daños que ha causado este nuevo derrame. Sin embargo, todas las declaraciones oficiales que han hecho las personas que tienen determinado grado de poder han sido demasiado optimistas y demasiado triunfalistas. Y entonces, a mí me parece un contrasentido que existiendo este derrame que cubrió el 70% de la bahía, ni siquiera se hayan pronunciado por advertir a las personas para que no se bañen en estas zonas que han estado expuestas a este derrame.
Roberto, a lo largo de tu recorrido pudiste presenciar a personal del CIMA, de otras instituciones del Estado. ¿Se está tratando de hacer algo para disminuir el impacto ambientalístico que ha ocurrido producto del derrame?
Sí, sí se está trabajando, y se está trabajando duro, porque lo pude conocer por los reportes televisivos, pero sobre todo porque le creo más a las declaraciones de personas que conocen sobre lo que ha estado ocurriendo. Pero, por ejemplo, la zona más perjudicada, que es la zona que está situada muy cerca de la refinería de petróleo y de la desembocadura del río Bamují, a esa zona no hay acceso posible, porque allí ha habido, digamos, la mayor manifestación de los efectos de este derrame. Incluso conozco de personas que han ido allí a pescar y que han sido detenidas, porque me lo contó este primo mío que reside en Cienfuegos. Ahora, se ha estado trabajando. Lo que ellos han trabajado, digamos, en las zonas que más impacto turístico tienen para la ciudad, como es, por ejemplo, el Club Cienfuegos. Allí hay un fondeadero de yates dedicados a la actividad turística, que los cascos de esas naves se mancharon. Ellos fueron allí y utilizaron un producto que ahora no recuerdo el nombre, que dice que biodegrada los efectos, o decir, los derrames de hidrocarburos, y es verdad que los limpiaron, porque yo estuve allí y ya todas las naves están limpias. Pero también pusieron una barrera de plástico alrededor de la rada donde están, del muelle donde están estos yates, para por si acaso venga otro reflujo de los derrames de hidrocarburos que no los manche. Pero se está trabajando. Lo que no se sabe es hasta cuándo va a quedar, digamos, medianamente limpia la Bahía de Cienfuegos, y sobre todo si el informe que se va a brindar será realmente un informe objetivo, porque esa es la otra también que tenemos que esperar.
Bueno, Roberto, más allá incluso del informe, parece el otro punto que mencionaba, ¿qué esperanza tú tienes de que este trabajo tenga algún resultado? Porque también, aunque se trabaje duro, si hay limitación de personal, si hay limitación de recursos.
Y prioridades.
Hay otras prioridades, como de no hablar mucho de esta contaminación para no espantar al turismo. ¿Hasta qué punto se pueden esperar resultados efectivos y duraderos de este trabajo?
Bueno, Omar, yo creo que resultados efectivos y duraderos se pueden esperar si Cuba, el gobierno cubano, se atempera a las tecnologías de protección del medio ambiente que existen a nivel internacional, que pueden resultar muy costosas, pero peor aún y más costoso aún es que se siga degradando el ecosistema de la Bahía de Cienfuegos. Y por ejemplo te digo que los hospitales, el hospital pediátrico y estas grandes industrias que estoy hablando, de la industria de fertilizantes, la refinería de petróleo, la termoeléctrica, la industria del plástico, el molino de trigo, todas esas industrias tributan aguas no tratadas correctamente a la Bahía de Cienfuegos. Y la naturaleza puede ser muy generosa puede haber corrientes que ayuden realmente, como declaró este científico del que les hablaba, a la limpieza de la bahía. Pero yo creo que estamos ya en el siglo XXI, donde está demostrado que no se puede abusar de la naturaleza.
No, eso entonces no es, evidentemente, Roberto, no es suficiente confiar en la naturaleza para que las bahías se limpien solas con el nivel de contaminación que genera este mundo moderno.
Mira, por ejemplo, Omar, te digo que Cienfuegos, como muchas de las ciudades de Cuba, el sistema de alcantarillado que cubre una porción de la ciudad fue hecho por quién. Bueno, por los malos norteamericanos del gobierno interventor. En el año 1902, ese gobierno interventor que estuvo desde 1898 hasta 1902, en 4 años, dotó de alcantarillado, de un sistema de acueducto y alcantarillado a las principales ciudades de Cuba. Y después de eso, muy poco se ha hecho. Y entonces hay que dotar a la ciudad de una planta de tratamiento de aguas residuales que logre que el total de las aguas residuales del sector residencial sean tratadas. Eso no existe hoy en Cienfuegos.
Muchas gracias, Roberto. Roberto Jesús Quiñones Haces, abogado, periodista, escritor, allá en la ciudad de Guantánamo, para nuestro espacio. Un gusto haber compartido con Juanito Pendaje en el control técnico de Abra, Patricia Martínez en la producción y mi colega Omar López Montenegro. Tomás Cardoso se despide de ustedes deseándoles lo mejor y el reencuentro mañana a las 2. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias. No se lo pierdan, luego del mismo, Tras las Noticias, conducido por Carlos Roque. Nos vemos mañana.
Entérate. Entérate cuál fue la maldición de un reo sentenciado a muerte. El joven Will Purvis fue juzgado por el asesinato de un granjero en Columbia, Mississippi. Y aunque insistió durante todo el juicio que era inocente, los 12 jurados lo encontraron culpable y lo sentenciaron a la pena capital. El 7 de febrero de 1894, Purvis se hallaba en el patíbulo con un recio nudo corredizo en torno al cuello. Pero en lugar de quedar colgando y con el cuello roto al abrirse la trampilla, Purvis cayó recto por la trampilla hacia abajo. De manera misteriosa, el nudo corredizo se había desanudado y, por tanto, el lazo se deslizó por la cabeza del condenado. Los agentes volvieron a atar el nudo corredizo y se preparó por segunda vez la ejecución. Sin embargo, la multitud que se había congregado en el lugar tenía una opinión diferente. Para ellos, la salvación de Purvis era un milagro. Y obviamente no se le debía ahorcar. Gritando, cantando, chillando alabanzas a Dios, los espectadores tuvieron la suficiente influencia como para que se pospusiera la ejecución. Se rechazaron varias apelaciones presentadas por el abogado de Purvis y se volvió a fijar el ahorcamiento para el 12 de diciembre de 1895. A pesar del hecho de que Purvis ahora era una figura popular. Unas cuantas noches antes de la segunda ejecución programada, un pequeño número de admiradores sacó a Purvis de la cárcel y este se ocultó en espera de la llegada del mandato de un nuevo gobernador que mostrase más simpatía por su desgracia. No obstante, en 1896 se entregó y la sentencia se le conmutó por la de cadena perpetua. En 1898, una serie de cartas pidiendo clemencia, así como artículos publicados en la prensa, crearon un estado de opinión favorable. Purvis fue indultado y liberado de la prisión, pero no fue hasta 1917 cuando quedó realmente vindicado. En su lecho de muerte, un hombre llamado Joseph Byrd confesó ser el asesino por el que Purvis estuvo a punto de ser ejecutado. Para coronar su curioso caso, Purvis murió el 13 de octubre de 1938, tres días después del fallecimiento del último jurado superviviente del juicio. Tal y como lo había prometido, Purvis, el inocente, sobrevivió a los 12 miembros del jurado que lo condenaron a muerte. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.